Las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, fueron novelistas inglesas con obras que trascendieron a su época, a la época victoriana, y se convirtieron y son clásicos. Hay que hablar de las tres, pero también de sus diferencias, de su época, de su entorno, de cómo llegaron a ser lo que fueron en un mundo y en un país, siglo XIX, en el que una mujer pues no era fácil que pudiera trascender. Pues para hablar de todo el tema, para hablar de las hermanas Bronte, está con nosotros Didac Llorens, profesor de Filología Inglesa en nuestra universidad. Bienvenido.
Hola Isabel, encantado de estar con vosotros.
Hablamos de las hermanas Bronte, luego hablaremos de cada una de ellas, por lo menos, aunque sea brevemente, pero sí de sus obras y de sus distintas personalidades. Pero a mí me gustaría un poco situarlas en ese siglo XIX en Yorkshire, en Inglaterra, con un padre de origen irlandés, pero que era rector de Haworth, que era un pastor, y que tuvo seis hijos y una vida verdaderamente desgraciada, porque estas tres grandes novelistas murieron, las tres, muy jóvenes, sí. Pero no solamente ellas. ¿Podemos un poco primero ver ese entorno en el que crecieron?
Bueno, ellas vivieron en un pueblo muy pequeñito que se llama Haworth, que como tú has dicho está en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Su padre, Patrick Bronte, tuvo seis hijos y, bueno, lo de este hombre realmente es tremendo porque sobrevivió a sus seis hijos. Anne, Emily y Charlotte tuvieron dos hermanas mayores que murieron de pequeñas, murieron de niñas, en circunstancias muy similares a las que describe Charlotte Bronte en Jane Eyre, cuando Jane Eyre va al orfanato, a Lowood, y allí explica que por las circunstancias, porque las niñas pasaban mucha hambre y mucho frío, cuando llegaba el invierno morían muchas de ellas. Pues bueno, un poco así debieron morir las hermanas mayores de Emily, Charlotte y Anne.
La verdad es que Patrick Bronte se quedó viudo muy joven. Su mujer murió en 1824, es decir, las niñas eran muy pequeñas. Todas tenían 8, 6 años, 4 años, en fin, eran todas niñas muy pequeñas. También tuvo un hijo varón que también murió.
Emily, Anne y Branwell, el hermano, murieron todos alrededor de los 30 años, 29, 30 años y casi en el mismo año. De hecho, ahí esas muertes dramáticas se sucedieron y realmente fueron muy seguidas.
Hay que decir cómo era su pueblo. Era un pueblo aislado en el norte de Inglaterra, en el que supongo que la imaginación sería lo más importante. Y de hecho, estas tres niñas, también su hermano, desde niños eran muy imaginativos y escribían también desde muy jóvenes.
Sí, y de hecho han sido estudiados y publicados todas las historias que ellos escribieron de niños. Y hay dos sagas que se llaman la saga de Angria y la saga de Gondal, y que, bueno, podríamos describir un poco como una versión infantil de los libros de Tolkien, casi, ¿no? Son narraciones con elementos románticos, góticos. Ahí se ve, por ejemplo, la influencia de los clásicos, no solo de los clásicos grecolatinos que ellas habían leído, de Shakespeare, de Milton. Y, bueno, era casi una forma de comunicarse entre ellas, ¿no? Escribir estas historias, empezaba una y seguía la otra, una narración responde a la que había escrito otra hermana antes, ¿no? Y es muy interesante estudiar cómo se van entrelazando esas sagas.
Hay que decir que ellas eran unas grandes lectoras y, además de ser unas grandes lectoras, es importante el papel que tiene una sirvienta que les cuenta historias que también les hace despertar la imaginación. Es decir, que por una parte estaban cultivadas, no era muy normal en las mujeres en la época, y por otra parte la imaginación también, gracias a esta persona, les sirvió y se la aumentó, podemos decir.
Sí, o sea, ellas vivieron educadas bajo la influencia de dos mujeres que fueron fundamentales en su vida. Primero, por una parte tenemos a su tía Elizabeth, que era una mujer típicamente protestante con una mentalidad, podríamos decir que bíblica, ¿no? Muy influida por nociones como el pecado y la redención y toda esta imaginería de la literatura bíblica. Y por otro lado, una criada que tenían en casa que se llamaba Tabby y que conocía muy bien todo tipo de leyendas y de historias populares del norte de Inglaterra, ¿no? Ellas tenían mucho cariño a esta mujer y en casi todas sus novelas siempre hay alguna referencia a alguna de estas historias, de estos mitos que seguramente aprendieron de esta mujer en su infancia.
Aunque todos los hermanos Bronte pues se crearon dentro de este ambiente y por otro lado las chicas eran intelectualmente bastante activas para su época, inusualmente podemos decir, si es verdad que el entorno era un entorno tranquilo y tampoco tuvieran las vidas exactamente paralelas. Por ejemplo, si empezamos por Charlotte, ella viajó más, se movió más, estuvo en Bruselas. ¿Cómo fue su vida?
Sí que es verdad que Charlotte es quizás la más independiente de todas, ¿no? Y como tú has dicho, ellas estaban muy al corriente, o sea, leían mucho la prensa. En Inglaterra estaba ya muy consolidada la tradición de los periodicals que habían aparecido durante el siglo XVIII, en los que se trataban más o menos a fondo no solamente temas políticos, sino temas de sociedad o temas culturales. Entonces ellas sí que leían muy a menudo este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces estaban muy al corriente de todos los temas de actualidad. Y Charlotte viajó a Bruselas para aprender francés, estuvo allí una temporada, después le siguió Emily también. Y después todas estas experiencias que ella vivió en Bruselas se ven reflejadas en dos novelas, The Professor, el profesor, y Villette.
En el caso del profesor, ella se enamora y no es correspondida. Es verdad que le da buenos consejos, el profesor le da buenos consejos, pero cuando ella...
Después le da calabazas.
Le da calabazas, exactamente. Y eso sí, nace esta primera novela a consecuencia de este desengaño amoroso. Ella vuelve y cuando vuelve encuentra los poemas de su hermana Emily y ahí deciden publicar los poemas de las tres hermanas, porque también las tres, aparte de novelas, escribían poesía.
De hecho, una de las primeras cosas que publicaron fue una colección de poemas de las tres y fue la primera vez que usaron los seudónimos de Ellis, Currer y Acton Bell, que se corresponden con las iniciales de cada una, ¿no? Ellis, Emily, Currer, Charlotte y Acton Ann. La poesía de las Bronte, la que ha despertado mayor interés, porque es una poesía mucho más profunda y mucho más madura, es la de Emily. Y después de publicar este libro de poesía, que pasó más o menos inadvertido, sí que se centraron quizá más en la narrativa.
Y ya se ponen a escribir novelas y Charlotte escribe Jane Eyre. Y Jane Eyre es un escándalo. Es un escándalo en el momento porque quizá no corresponde al modelo de mujer de la época.
Sí, exactamente. Yo diría que quizás después de la Elizabeth Bennet de Jane Austen, que para mí es la primera heroína moderna de la literatura inglesa, después viene Jane Eyre, ¿no? Que es una mujer atípica en muchos sentidos, ¿no? Una mujer que lo tiene todo en contra desde la infancia y es una auténtica superviviente. Y es una mujer que es capaz de buscarse la vida, ¿no? De hecho, en varios momentos de la novela, cuando ella está prácticamente sin salida, ¿no? Y alguien le pregunta, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues ella siempre dice, bueno, pues voy a poner un anuncio. Voy a poner un anuncio para conseguir otro trabajo. Y siempre lo consigue y siempre sale adelante, ¿no? Desde las circunstancias más adversas.
Es una figura positiva y quizá por eso, esa mujer que sale adelante y sale adelante sola.
Y honradamente.
Y honradamente, en ese momento tampoco es muy bien visto, porque parece algo vulgar que una mujer se decida a hacer su vida y hacerlo por sus propios medios.
Sí, ¿no? Y además una mujer sin recursos, ¿no? Y también es verdad que la figura de la institutriz estaba un poco anatemizada, ¿no? Como una mujer un poco advenediza, ¿no? Que conseguía medrar sin tener méritos.
Y si pasamos de Charlotte y nos vamos a Emily, ya hemos dicho que como poetisa, como poeta, era quizá la más profunda, y como novelista también tiene pues uno de los grandes hitos llevado al cine, llevado a todas partes, y uno de los personajes quizá más impactantes, sobre todo en la adolescencia, para cualquier niño, pero yo diría que para cualquier niña, que es Cumbres Borrascosas.
También es una novela muy avanzada a su época en muchos aspectos, ¿no? Es una novela también muy centrada en el contexto espacial, ¿no? En el entorno. De hecho, es así que la mayor parte de novelas inglesas del 18 y del 19 siempre llevaban como título el nombre del personaje principal y, en cambio, en esta novela el nombre es Cumbres Borrascosas, es el nombre de la casa, ¿no? De la casa donde sucede gran parte de la acción. De manera que nos parece que este entorno, que este microcosmos, es un poco el protagonista de la historia, ¿no?
Además, la palabra borrascosa le va a muchas cosas. Quiero decir, le va al entorno, pero también va a los personajes. Son personajes rudos, son personajes atormentados. No es ese personaje apacible inglés, sino es algo diferente y además con connotaciones hasta psicológicas, podríamos decir, hasta extrañas para la época. Yo supongo que en el momento sería un auténtico bombazo.
Pues sí, tenemos ahí el gran protagonista, ¿no? Y un poco el personaje que es el hilo conductor, que es Heathcliff, que es un héroe romántico prototípico, ¿no? Una persona movida por sus pasiones, que tiene un pasado incierto, una persona que regresa para vengarse. Y después la primera, Catherine, la madre, ¿no? Que también es una mujer rebelde, que responde a sus impulsos, ¿no? Y bueno, eso, como tú bien dices, fue un elemento que chocó mucho a la crítica y a la sociedad entonces.
Porque además están clarísimos en la novela el amor y el odio. Es como esa especie de contraposición continua en toda la novela. Y ver en unos personajes tanto amor y también tanto odio, pues supongo que en una sociedad teóricamente apacible resultaría como una especie de revulsivo.
Sí, como te decía, fue realmente un escándalo. Y de hecho, la segunda edición de la novela ya apareció publicada con un prólogo de Charlotte Bronte, de la hermana de Emily, en la que ella intentaba justificar un poco los excesos de la novela y lo relacionaba precisamente con el ambiente, ¿no? Y decía que Wuthering Heights, que Cumbres Borrascosas, era una novela agreste, con personajes un poco en estado semisalvaje casi, porque el entorno en el que vivían era así, ¿no? Y de hecho decía que la historia y los personajes eran como los páramos de Yorkshire, imprevisibles y como el tiempo, etcétera, ¿no?
Emily muere de tuberculosis en el año 1848, muere con 30 años y poco después, unos meses después, muere también Anne, también de tuberculosis, también muy joven, y se queda Charlotte sola con su padre cuidándole en ese entorno porque todos vivían en Yorkshire en ese momento.
También Anne murió muy joven, los tres hermanos excepto Charlotte murieron prácticamente en el mismo año, como decíamos antes, y Charlotte se queda en Haworth, pero también después de la muerte de sus hermanas, ella intenta, y de hecho es la única que lo consigue, establecer contactos con otros escritores, ¿no? Y ella, por ejemplo, se ve con Thackeray, con el autor de Vanity Fair, de la Feria de las Vanidades. También hace amistad con otra escritora, con Elizabeth Gaskell, que después publicó una biografía muy interesante de Charlotte Bronte. Y bueno, desde ese pequeño pueblo, desde Haworth, ella intenta un poco seguir con su carrera literaria, sigue escribiendo hasta su muerte, que también fue una muerte dramática, no solamente porque murió muy joven, sino porque murió además embarazada, casi poco después de haberse casado, y Patrick Bronte, el padre, pues sobrevivió, como decíamos antes, a la muerte de sus 6 hijos.
Hemos visto la obra, quizá Cumbre de Emily, también la de Charlotte, pero Anne también escribió cosas notables, aunque quizá un poco oscurecida por sus dos hermanas.
Sí. Las dos novelas fundamentales de Anne Bronte son Agnes Grey, que es una novela, también es la historia de una institutriz. Entonces había con mucha tradición, incluso se puede considerar un género, la governess novel, ¿no? La novela de institutriz, ¿no? Y Agnes Grey sería un ejemplo clarísimo. Sin embargo, la novela que se valora más de Anne Bronte, y ahora cada vez se está revalorizando más, es La inquilina de Wilfell Hall. De hecho, José María Valverde decía que es la novela mejor construida de las Bronte. Y es una novela mucho más compleja que Agnes Grey, con misterios que se desvelan después. A mí me recuerda, en cierto modo, a las mejores novelas de Dickens, ¿no? Con estos misterios que se alargan y al final se descubren y tienen consecuencias para los personajes, ¿no? Es la historia de una mujer con un pasado misterioso, que después se descubre que ha estado casada con un alcohólico y, bueno, tiene un pretendiente que no entiende esto y después, pues bueno, a partir de esa revelación, las relaciones entre los personajes cambian, ¿no? Es una novela muy interesante.
Otro tema, por ejemplo, el del alcoholismo, que aquí se plantea, que también yo creo que en su época fue motivo pues de estupor o por lo menos de decir qué temas tratan estas tres mujeres.
Las tres, de hecho, fueron censuradas por razones diferentes, pero todas un poco relacionadas con el estatus de la mujer en aquella época, ¿no? Hablábamos antes de Jane Eyre. Lo que Jane Eyre transmite, en cierta forma, es que una mujer puede ser autosuficiente, ¿no? Lo que decíamos antes, que una mujer puede buscarse la vida, ¿no? Sola. De hecho, hay un momento en que Rochester compara a Jane Eyre con un pajarito que está dentro de la jaula. Se enfada mucho, le dice que no, que ella no es un pajarito y que no tiene por qué estar dentro de una jaula, ¿no? Es uno de los momentos, para mí, más importantes de la novela. Hablábamos del tema del alcoholismo, que también se escandalizó a la sociedad de la época, porque era la primera vez que se trataba de una manera bastante descarnada en una novela y además por una mujer, ¿no? Ahí Anne se inspiraba además un poco en su hermano Branwell, que murió por las consecuencias de su alcoholismo, de su adicción al opio, ¿no? También eso creó un cierto malestar dentro de la familia, ¿no? Entre las propias hermanas. Sabemos que a Charlotte no le pareció muy bien que Anne usara eso para la novela, ¿no?
¿Cuál era la relación de las tres hermanas en realidad?
La verdad es que yo creo que fue una relación de una complicidad muy, muy grande, ¿no? Desde la propia niñez. Tres hermanas que intercambiaron lecturas, que escribieron juntas. De hecho, si uno va al museo de las hermanas Bronte en Haworth, tienen reconstruida un poco la casa, como estaba en aquel entonces, y está la habitación donde escribían las tres. Y se recrea muy bien ese ambiente. Y allí pues te explican cómo las tres por las noches escribían juntas y comentaban, como decíamos antes, ¿no? Comentaban cosas de la prensa o cosas de los textos que estaban escribiendo en ese momento, ¿no?
Yo creo que también tres mujeres, precisamente por ser tres mujeres imaginativas, aunque vivieran en un entorno difícil y en una sociedad complicada para las mujeres, al ser tres, se alimentaban una a la otra. Y eso era más fácil.
Tenemos a Charlotte, ¿no? Que es un poco la figura, digamos, la más lanzada, digamos, que en algunos momentos defendió a sus hermanas, que las intentó justificar, que las animó a escribir, pero sí que tuvieron las tres una relación muy estrecha.
Las hermanas Bronte, en todo caso, siempre acercarse a la lectura de las tres, porque hoy también son importantes, son interesantes y describen sentimientos, yo creo que eternos.
Son grandes temas, sobre todo en las novelas más importantes, ¿no? Y que han sobrevivido y que todavía nos siguen transmitiendo cosas que nos llegan, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Gracias.